Dios les bendiga, hermanos. La bendición estar delante de aquí, de ustedes, en la casa de Jehová, para adorarle ahora con los cánticos y para también dejar que estos cánticos sean de bendición para nuestra vida también y darle gloria al Señor. Nuestro primer cántico en la mañana de hoy va a ser el himno, está en el himnario, himno número 90, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. El Señor nos exhorta que nosotros la cantemos también. A través de toda la palabra vemos muchas canciones, especialmente del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, y vemos que el Señor le place que nosotros le cantemos a Él, que nosotros nos expresemos a Él con todo el corazón y vayamos delante de Él. La oración muchas veces también es como un tipo de oración al Señor, donde expresamos aquello que nosotros sentimos por Él y también lo que queremos cuando queremos que Él nos siga transformando cada vez más. Vamos a tener el cántico, himno número 90. Interesante que dice al final, cada día te bendeciré. Si no mal me recuerdo, en la Biblia, cuando menciona la parte de la de la última cena, dice que ellos, dice que al final habían cantado como un himno, como una canción, y también dice antes de comer, dice que ellos bendecían al Señor, no tanto que oraban, sino que bendecían al Señor, le daban gloria por lo que Él le permitía tener esa comida, Él le permitía tener esa comida en ese momento. Igualmente con nosotros, con nuestras vidas también, nosotros bendecimos al Señor, igual que el Señor nos bendice a nosotros somos de bendición para Él. Él se goza en que en verlo, el vernos a nosotros seguirle a Él, y en ver que nosotros en realidad queremos tomar lo que Él nos dice, queremos tomarlo en serio y queremos seguir sus estatutos. Eso es de bendición a Él, y Él se alegra con nosotros. Igualmente nosotros recibimos más todavía bendición, porque Él es el que da también toda bendición. Y así, en nosotros siempre mantenernos fieles en el Señor y pensar cada día en Él, pues vamos a traer más bendición para nuestras vidas y más bendición a los demás. Vamos a hacer una herramienta en las manos del Señor. El próximo himno es el número 55. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Amén. Esa última porción que menciona que Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Esa es una de las verdades de Dios, que el Señor, lo que a veces nosotros valoramos en esta vida y la gente ve como algo de por lo cual tener orgullo, que ven como tener un gran puesto, una gran posición, una supereducación o cualquier otra cosa que pueda parecer como algo de gloria ante otro hombre. El Señor muchas veces para eso, para Él, eso no es nada, sino que el Señor mira el corazón de la persona. Y se ve el contraste cuando Jesús mismo daba la porción que Él habla del publicano arrepentido y el fariseo, que fue y oraba al Señor como si Él no tuviese ningún problema con el Señor, como si Él fuese totalmente perfecto. Y se ve el contraste, porque al frente de todos, pues especialmente en la cultura de Israel en ese tiempo, los fariseos se veían como una gente digna de emular, se veían que eran los que en realidad estaban guardando la ley, pero con ese caso particular, en realidad era todo superficial lo que estaba haciendo el fariseo. Y el publicano, que en un sentido era como un traidor, estaba traicionando a Israel a favor de los romanos por cobrarle impuestos, y muchas veces también tenían la infamia de cobrar más en los impuestos, robarle a la gente a la misma vez que estaban traicionándolos por darle todo ese dinero a un pueblo que estaba dominando a Israel. Y sin embargo, esa persona era diferente. Él sabía que quizás su misma vida, la forma que se estaba buscando la vida, no era la mejor forma, Pero él sabía que lo único que lo podía quitar su pecado, lo único que podía sacarlo de eso era el mismo Señor. Y él iba humillado, y el Señor, y Jesús decía, ese fue primero a su casa, fue ya perdonado, porque ya sabía que lo único que puede perdonar el pecado es el Señor, y no es uno con las buenas obras de uno. Y eso es algo que siempre tenemos que recordar al Señor. Muchas veces tenemos que ser humildes con el Señor, y la humildad el Señor la valora. Cuando no importa, aun si uno fuera, quizás se creyera uno mejor que alguien, saber que eso no es la realidad, y que el Señor no quiere que nosotros estemos pensando así, sino que ayudemos a cada cual como buenos hermanos en la iglesia y también afuera, y seamos humildes con los demás, igual que el Señor mismo. Él decía, miradme a mí que soy manso y humilde de corazón, porque el Señor mismo era Dios, es Dios todopoderoso, pero al mismo la tierra era hombre, pero era Dios todopoderoso, y él no tomaba eso en cuenta. Para él, sino él se humilló ante todo el mundo, aún siendo él el creador de todo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Vamos a tener ahora las ofrendas. Vamos a cantarla dos veces esta canción. Viene a alabar a Dios, y vamos a tener rapidito la oración por la ofrenda, hermano Pablo, para que ore.
Gloria a Dios. Oramos ahora, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias por habernos cuidado durante la noche, Señor, y habernos dado este bello día, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos siga bendiciendo a todos los que estamos aquí, a todos nuestros familiares, a los que vienen de camino, que todavía pueden llegar también, Señor. También te pedimos por esta ofrenda y estos diezmos que van a ser colectados, Señor. Multiplícalo, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Y bendice al que no puede dar también, Señor. Todas estas cosas las pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
También nos recuerda a estar agradecidos de lo que el Señor ha hecho, la obra que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas y la que puede seguir haciendo y continuar haciendo siempre con nosotros. Debemos estar siempre conscientes de eso y darle gracias al Señor uno no valora las cosas bien hasta que uno realmente está agradecido de ellas. Y al uno querer ser agradecido de ellas, pues va a valorar más lo que el Señor ha hecho para uno. Y al tener eso en mente, va a orar mejor para el Señor. Cuando uno se recuerda lo que el Señor hizo para la vida de uno, va a querer que Él lo haga también para la vida de los demás. Y así uno va a tener una vida más espiritual. Uno va a querer ser más espiritual cada día y obrar para el Señor siempre. Y me gusta mucho esta canción, eso nos recuerda, eso es uno de lo que el mismo Señor nos manda, de cantar con inteligencia también, saber qué es lo que uno canta, por qué uno lo canta. Y más de bendición va a ser para uno la canción, porque si uno la canta así porque sí, pues no va a tener la misma bendición que si uno la canta sabiendo lo que uno está diciendo y dejando que eso sea de bendición para la vida de uno. Vamos a tener nuestro último cántico en la mañana de hoy, el himno número 222, Porque Él Vive. Es cantarle al Señor, ¿verdad? Ya, papi sabe, yo siempre estoy cantando en casa y en todo, hasta en japonés y en todos los idiomas siempre. Y me encanta mucho la música, gracias al Señor, porque es un regalo también del Señor. La música, no hay ninguna razón por qué la música tenga que existir, a menos que el mismo Señor haya querido que exista para nosotros y sea de bendición para Él y también para nosotros, porque también es de bendición para nosotros. Uno se goza cuando uno puede cantar al Señor y cuando uno canta en familia, de bendición para uno. Y más todavía, este cántico mismo nos recuerda eso. Hay que estar feliz porque el Señor está vivo. El Señor, como decía, no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y más al que ha creído en Cristo, pues el Señor mismo está dentro de él, el mismo Espíritu Santo. Y uno tiene que siempre recordarse de eso, porque si uno no está constantemente pensando en eso, va a vivir como si no lo fuera, como si no se nos fuera para la vida de uno. Cuando uno no está, cuando uno no sabe que algo es, pues no puede reaccionar como si supiera que eso fuera, claro. Si me entendieron. Y es preciso tener eso en el corazón de uno y reconocer que el Señor sí está vivo. Y esa es la fe viva que nosotros tenemos. No pensando que todo lo que nosotros le pedimos al Señor es algo completamente etéreo, algo que quisiera que pasaría, es bien raro que pase, sino que el Señor sí nos está escuchando a las necesidades que nosotros tenemos y nos guía, siempre está con nosotros, siempre que nosotros tenemos que dar testimonio de Él a los demás. Y siempre que tenemos que tengamos que seguir viviendo como siempre en la vida cristiana. Es una fe viva. No podemos estar pensando que el Señor está por allá en el cielo, bien lejos, bien lejos, bien lejos, y no está aquí con nosotros, sino que el Señor está siempre con nosotros cuando lo buscamos. Y siempre es una gran bendición saber eso. Y tener el gozo que eso trae también, el gozo que trae el Señor, el gozo del Espíritu, expresarlo también a través de la música. Vamos a tener ahora la oración para la predicación. Te damos gracias, Jehová, por este día que tú nos das, porque tú nos guardas siempre y tenemos todas las bendiciones que tú nos das, y porque tú siempre nos cuidas, Señor. Te pido que nos sigas bendiciendo, ayúdanos a vivir como buenos cristianos aquí en estos últimos días que nos quedan. Te pido que nos guardes. Ahora también te pido por el resto del culto, para la predicación, ayúdanos a entender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy, y que podamos aplicar a nuestras vidas, que es lo más importante, no solamente escucharlo, sino meditar en ello y dejar que ese mensaje sea de comida espiritual para nosotros. Te pido que nos siga guiando siempre en la vida cristiana, y ayúdanos a permanecer en ti, a no caer, y guárdanos siempre del mal. Y te pido también que al final del culto nos guíes con bien a nuestras casas. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, hermano, Dios me les bendiga. Vamos a ir a la prédica de la palabra, pero antes de ello, luego que leamos la porción bíblica, vamos a también orar por las peticiones. Vamos a estar hoy en Mateo 27, Mateo 27, versos 20 al 26. Mateo 27, versos 20 al 26. Estamos ya en la postrimería del Evangelio de Mateo. Mensaje número 61, para la gloria del Señor. Así que ahí estamos, hermanos, en la bendición de haber podido ir a través de Mateo, ya este año y tanto que hemos estado en la predicación del Evangelio. Mateo 27, 20 al 26. El tema: que suelten a Barrabás, decían los fariseos. Vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor a través de ella. Amén. Dice la palabra del Señor, leemos todos juntos, 20 al 26 de Mateo 27. Dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Padre Santo, Señor, mira que ahora vamos a predicar tu palabra. Tu palabra santa, Señor, pura, que endereza el alma, Señor, que penetra hasta los tuétanos, Señor, y nos habla la verdad. Bendícela, y que tu Espíritu Santo ahora nos ayude a entenderla y a predicarla. Bendito seas tú, Señor. También ahora queremos presentar estas peticiones de mis hermanos, mi Señor. Padre, primero te damos gracias por la salud de los hermanos, Señor, pero el hermano James, que estuvo enfermo, bueno, la hermana Lupe, Señor, te cedemos también por sus subidas y bajadas en presión. Te damos gracias porque yo sé que tú estás con todos ellos, Señor, no solamente con James y con Lupe, sino con todos nosotros, Señor. Estamos presentando delante de ti también a la hermanita Marcia, Señor, que ahora este martes ya la citaron para la intervención. Confiamos que todo va a estar bien. Te pedimos que le des tranquilidad y que todo, Señor, obre para bien. Y que este bien, Señor, sea mucho más allá de la maldita marcha, Señor. Te pedimos por la salvación del cirujano, por la salvación de todas aquellas personas que van a estar allí. Que todo esto sea usado para que los que están perdidos puedan salvarse, mi Señor. También, Padre, te damos gracias porque dentro de una y otra cosa, a veces hay un hermano que se pone con algún achaque y de momento desfallece un poco, pero sabemos que tú estás allí porque de momento aquí estás, de vuelta, gloria a Dios, en la batalla. Gracias te damos, mi Señor, por tus bendiciones. Padre Santo, Maito Pablo, Maita Rosa, están intercediendo una petición que tienen respecto a un viaje pendiente, mi Señor. Te pido que les ayude, Señor, en la decisión y el eventual viaje. Por la operación de Osvaldo, Señor, también te pedimos para que ahora, Señor, lo bendiga. Está en la recta final de la segunda operación y todo salga bien. Por Brenda, Señor, su yerna, Padre Santo, que está en el hospital, también te pedimos tu bendición gigante sobre ella. Bendícela, Señor, con tu presencia y el poder de tu sanidad allí donde está ella, mi Señor. También, Padre Santo, Maita Úrsula intercede por el esposo de Norma, Norma, que es una vecina de allí, de Borinquen, Señor, que tiene Alzheimer. Te pedimos por él, Señor, que lo van a internar. Te pido, Señor, que el tratamiento pueda ser de bendición y efectivo, y que, Padre Santo, dentro de su condición, estés tú pendiente con él, Señor. Si tu voluntad es sanarlo también, así de punta a punta, Señor, tú lo puedes hacer. Te pido, Señor, que tú ejerzas tu voluntad bendita de misericordia sobre él. También, Padre Santo, Carlos, con su petición especial, estamos intercediendo por ella. Oh, Señor, su petición acerca de un trabajo. Bendícelo, mi Señor. Y ábrale puerta y ciérrale puerta. Dale tranquilidad, dale paciencia, paz. Dándole chance a que tú hagas las cosas, mi Señor. Las hagas bien como tú las haces. Oh, Señor, también Abimelech te da gracias, Señor, por ese percance que tuvo en la escuela, pero está bien. Tú lo cuidaste, mi Señor. Gracias por eso, Padre. Por Tata, Señor, estamos intercediendo porque hace tiempo no se sabe de ella. Confiamos, Señor, que tu mano de poder y tus ángeles están cuidándola, mi Señor. Permite que ella se pueda comunicar acá con la hermanita Lucy, Padre, con el hermanito Dani, para que el Señor se comunique y así sepamos, Padre Santo, su paradero y en ver en qué forma hay que ayudarla, mi Señor. Te pido por ella y que confío yo, está bien, mi Señor Jesús. María Emma, Señor, también pide por sus hijos, por Abigail, por Abimelech y por Abraham, para que tú permita que cualquier achaque de salud se le vaya y que estén bien, Señor, en salud. También, Padre Santo, te cedemos por Abimael, por su salvación, Señor, por un trabajo para Abimael también. Bendícelo, Señor. Sálvalo, Padre Santo. Quita cualquier confusión que haya en esa mente, Señor, cualquier confusión es lo que se me viene a la mente, Señor. Gracias por tu bendición conmigo. Te pido, Padre Santo, que le aclares esa mente y le permita saber que la bendición está cuando uno está en tus caminos, Señor. Vencer cualquier obstáculo, cualquier prejuicio que pueda haber en su mente. Tráelo, Señor, a tus caminos por el poder de tu Espíritu Santo. También, Padre Santo, intercedemos por la salud de Socorro. También por su trabajo, bendícela en su trabajo. Síguele dando gracia allí, mi Señor. Igual a Ibeliz, Padre Santo, en su trabajo también, mi Señor. Mira, Padre, ahora, posiblemente algún hermano haya querido hacer una petición, quizás se la ha pasado, Señor. Te pido, Padre, que tú nos bendigas a todos y que ahora tu bendición esté también sobre la hermanita Monserrate, que nos está visitando hoy. y permite que todo sea de edificación para ella y de gloria para ti, mi Señor. Gracias te damos. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano querido. Decisiones. Recuerdo que había una canción que se llamaba así: Los fariseos. Que suelten a Barrabás, decían los fariseos. Poncio Pilato quería luchar con los fariseos. ¿Okay? Y temía, de hecho, decía otra estrofa, luchar con los fariseos. ¿Por qué la gente le tenía tanto miedo a los fariseos? La canción dice porque eran tan feos, pero esa no es la canción, esa no es la realidad. Posiblemente lo eran, pero quizás lo que quiere decir es que eran feos, 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 feos. Usted sabe que las personas dicen, beauty is skin deep, but ugly goes to the bone. Sí, ha escuchado eso, ¿verdad? La belleza está a flor de piel, pero la fealdad está de arriba abajo y de punta a punta y llega hasta el tuétano, los huesos. Si usted toma a meditar en eso, hermano, es muy cierto. Porque lo más importante es la virtud que Dios pone en el corazón de cada uno. Claro que si encima de esa virtud que Dios pone en el corazón de cada uno, también pone el que sea una persona aceptable, agradable, a la vista y a 20 otras cosas más, pues hay más bendición. Pero esa bendición es opcional, hermano. Lo que queremos es que haya una belleza en el corazón y que haya una humildad y que haya una mansedumbre en el corazón, que haya una sumisión a Dios que nos ayude a poderle agradar. Pero sí, yo estoy seguro, la canción dice porque eran tan feos. Otra realidad es esta: la persona que persiste en hacer las cosas contrarias al Señor y contrarias al Señor, contrarias al Señor, contrarias al Señor, se va secando como una pasa, hermano, y se va poniendo amargado y le salen las patas de gallo antes de tiempo, ¿ah? Y después hasta la pesta a la boca y 20 cosas más, hermano, y no se arregla y anda todo amargado, anda ahí amargado, se va secando como una pasa, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Ah? Que está peleando contra el Señor. Contra el Señor no se puede pelear. Entonces termina, míralo allí amontonado. Parece como tú has jugado como si fuera un papel de aluminio que estás así. ¿Sabes cómo queda eso planchadito? ¿Qué le pasó a esta persona? Pues que lleva ahí batallando con el Señor. Así estaban los fariseos, hermano. De ellos vamos a mencionar hoy, pero no nos vamos a enfocar en ellos, porque yo creo que no hay mucho más que decir sobre ellos. Hermano, decisiones claves son las que se ven en estos seis versos y en los versos que están alrededor de ellos. Si vamos desde el verso 15, ¿verdad?, hasta el verso 26, usted va a ver el contexto de lo que estamos diciendo aquí, hermano. Recuerda que en la vez pasada estuvimos hablando acerca de Pedro y Judas, contrastando a Pedro y Judas. Amén. En esta ocasión podemos contrastar varias personas: los fariseos, el pueblo, Pilato. Fariseos, el pueblo y Pilato, podríamos hablar de ellos, hermanos, en esta hora. Y lo vamos a hacer, pero bien importante, porque ¿cómo nosotros nos habla la porción que vamos a estar viendo hoy en la Escritura? O sea, ¿qué nos está queriendo decir el Señor? Porque podemos ver una porción histórica aquí. Yo creo que esta es de las porciones históricas más conocidas en la humanidad completa. Porque todo el mundo sabe esto, todo el mundo ha leído esto, todo el mundo ha escuchado esto, todo el mundo ha visto también películas acerca de esto, hermano. Pero muchas veces todo eso nos hace, quizá es romantificar, ¿verdad?, lo que realmente sucedió ese día allí. Hermano, la gente se estaba jugando la vida y la eternidad en ese momento allí. Y yo estoy completamente seguro que de los personajes que estamos viendo aquí, ninguno entendió la seriedad de las decisiones que estaban tomando ese día. Eso yo creo que es la tragedia más grande que le puede suceder a alguien. Que alguien en su necedad, como estaba diciendo el hermano James, actúe. Que si hay algo que vamos a ver aquí importante, hermano, que si usted se lleva algo de lo que vamos a hablar hoy, que sea que sus acciones tienen consecuencia. ¿Amén? ¿Usted recuerda esta ilustración de la bola de nieve que empieza en el tope de la montaña? Y muchas veces ponen una historieta que hay un niño con una bolita de nieve así, que puede ser quizá como una china mandarina de grande, y la tira por ahí para abajo por la cuesta, y si la pendiente es suficientemente empinada, empieza a dar vuelta, pero cada vez que da vuelta se lleva enredada la nieve que está debajo, y de momento cuando usted viene a ver y pasan dos minutos, y si la cuesta le da allá abajo, lo que llega abajo es un bolón como una casa de grande, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que sus decisiones, o sea, la decisión del niño hacer una bolita del tamaño de una mandarina o de un limón, como usted le quiera, y tirarla por ahí para abajo, el efecto que tiene mucho tiempo después abajo no es el de una china y una mandarina dando vuelta. Mira, me chocó una mandarina aquí por el lado. Que si usted lo coge, se lo lleva enredado, y cuando vuelve la próxima vuelta que da, es con usted pegado de la bola, dando vueltas más para abajo, y se lleva a otros enredados más. Así que empiezan las avalanchas. Por allá hubo un ruidito, o el sol le dio y derritió un cantito de hielo que no tenía que derretirse. Se derritió y se fue un gajito. Y de ese gajito tumbó, bum, 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 bum. Cuando viene a ver, ¡rua! Se va toda la acumulación de nieve en una cara, una montaña, se va por ahí para abajo y se lleva enredado todo. Todo empieza chiquito y termina grande. Las decisiones de nosotros son así, hermano. ¿Ok? Y mire, también nos enseñan, ¿verdad? Y en la vida también nos enseña, pero ya lo han puesto como que sistemático. No solamente lo de la avalancha, de la bolita de nieve que se empieza chiquita y se hace grande, respecto a las decisiones y el efecto que tienen nuestras decisiones en el futuro. También, este asunto de cuando usted va caminando, le llaman los puntos de no retorno, the points of no return. ¿Okay? En el mundo de las decisiones y los proyectos hay un concepto que es de esa forma. Usted va tomando unas decisiones y llega un punto que hay una decisión que es irreversible. Por ejemplo, usted gasta un dinero, invirtió un dinero en una parte del proyecto y lo construyó algo, y eso que construyó no sirve para nada, solamente para lo que usted lo construyó. Si de momento el proyecto se cancela, ahí hubo un point of no return. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que usted construyó era exclusivo para eso. ¿Qué usted va a hacer con eso? Nada, se perdió. ¿Okay? Y esas son las pérdidas que hay, y se van contabilizando, que si la cosa cambia según va avanzando el proyecto, la cosa cambia o se cancela, ¿ok? ¿Cuál es el write-off? El write-off es lo que usted va a los libros y dice, 3,5 millones de pesos. Ese es el write-off, si lo cancelamos ahora. Y muchas veces hay proyectos que tienen que tomar esa, o por lo menos ver esa decisión y decir, está complicado, ¿seguimos o paramos? Si paramos, botamos 3,5 millones de pesos. Si seguimos, tenemos 3,000,000 de pesos más. Y hay que tomar la decisión, ¿vale la pena seguir o no? Ese es el mundo de los negocios y los proyectos. La vida, cuando usted está en Cristo, ¿vale la pena seguir o no? ¿Cuál es la contestación? Hay que seguir, porque la bendición está en seguir con Cristo. Así que esa pregunta es fácil cuando usted está caminando con Cristo. Pero existen los puntos de no regreso también. ¿Qué quiere decir eso? Ahí, y lo han folclorizado, canciones folclóricas. En la vida todo es ir, me acuerdo que cantaba el, siendo puntos en otros son. No estoy glorificándolos a ellos, simplemente una canción secular. Dudo que hayan conocido al Señor Jesucristo, pero ilustra un concepto de la vida. Usted va caminando para el frente, para allá. Muy pocas veces usted puede dar reversa y destomar las decisiones que usted ya tomó. Por eso es que es importante, crítico, que usted está en Cristo. Las decisiones que usted tome en su vida, que deben glorificar a Cristo, sean de verdad para glorificar al Señor. Entonces, ¿será posible que nosotros en la vida, en Cristo, podamos tomar una mala decisión? Claro, claro que podemos tomar una mala decisión. Que el Señor nos ampara y nos capacita para no tener que tomar una mala decisión. Sí, claro está. ¿Pero la podemos tomar? Sí, claro está. Entonces, si usted se pone a meditar sobre eso y piensa en la bolita de nieve como una decisión que usted toma ahora, una decisión mala que usted toma ahora, al pasar el tiempo, los efectos de eso son grandes, hermano. Por eso es que yo hago mucho énfasis sobre las decisiones, usted se ha fijado, ¿verdad? Y sobre el vivir en Cristo, apegados a Cristo, estar seguro de que nuestra vida la vivimos en Cristo, para que no haya malas decisiones, y cuando usted tenga decisiones que tomar, usted se las consulte, ¿a quién? Al Señor. Ejemplo de malas decisiones, un muchacho, una muchacha de Dios, de Cristo, que le ha dado el corazón a Cristo y son salvos y están puestos para la eternidad, de momento toman la decisión de empatarse con un bambalán o una bambalana, porque las hay de también de esa clase, Una persona que no conoce al Señor, que está pintando varillas, usted conoce la expresión, ¿verdad? Dorando la píldora, aplanando calles, como dicen por ahí. Y de momento puede venir un lapso de necedad a la mente del varón o la joven cristiana y dice, este es el que Dios provee. Y encima de eso le añaden ofensa al Señor diciendo que ese es el que Dios provee. Porque Dios no da cosas malas. Entonces, se llena la mente y puede venir el Espíritu Santo y le dice, warning, warning, eso no es, ese no es. No, pero es que mira, es que cuando Él me habla yo me dejito. Así que ese tiene que ser. ¿Será ese el criterio para escoger el varón o la dama que usted se va a casar? No. ¿Le ve fruto de Cristo? Pues que eso viene poco a poco. No sea boba ni sea bobo. Somos bien expertos en comernos el cerebro nosotros mismos. Pero si usted es sensible a la voz del Espíritu, usted es manso, sabio y no necio, se da cuenta. Pero ¿será posible que el joven o la joven eche a perder una vida de dedicación al Señor por una mala decisión? Claro. Y si después usted se casa, ¿qué va a pasar? Entonces, como dicen por ahí, entonces son los lamentos. Eso es un punto de no retorno, point of no return. Esa es la bolita que está en la cuesta arriba, toma la mala decisión, y cuando llega abajo es un jamón de altas proporciones que no se puede manejar. Decisiones grandes que hay que tomar. Cuando usted está criando a los muchachos, también grandes decisiones que tomar. Cuando el Señor le está llamando a un ministerio, grande, y el Señor le está llamando a un ministerio, o sea, no es que es hipotético, es que el Señor le está llamando a ministerio. Mire todas las necesidades que hay en la casa del Señor. ¿Cuáles son las necesidades de la casa del Señor? ¿Usted la sabe? Maestro de la Biblia es una. Ujieres es otra. Amén. ¿Cuántas necesidades no hay? Damas que ejerzan su liderato, gloria a Dios, que ahí, mire, están ahí, ya, pesando. Y los lideratos principales, hermanas, es el liderato en la palabra, el ejemplo, la santidad, todas esas cosas, hermano. ¿Nos está llamando el Señor? Claro que nos está llamando. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿O no hacerle caso? ¿O sí hacerle caso? El no hacerle caso también es un punto de no retorno, porque dice el Señor que si nosotros no queremos los ministerios que Él nos da, ¿qué hace Él? Se los da a otra persona. Estuvimos viendo, bien importante. O sea que, dice, ay pastor, pero entonces hay que estar ahí, hay que estar estrésico con Cristo. Pues sí, hay que estar estrésico con Cristo. ¿Qué es eso? Que Cristo cada rato está hablándome y diciéndome, mira, no hagas esto, o sí, hazte lo otro. Pues sí, ese es el Espíritu Santo de Dios. Y hay que estar ahí, sharp, sharp con Cristo. Claro que hay que estar sharp con Cristo, hay que estar ahí afinado con Cristo. Cuando uno está embobado en un montón de otras cosas, le pasa lo que le va a pasar, lo que leímos ahí le pasó a un montón de personas. Como estas que vemos aquí. Hay un cuarto personaje, una entidad aquí, que es la mujer de Pilato, que también entra en la historia. Mira lo que pasó ese día, hermano querido. A Pilato le cayó en las manos una gran decisión. Pilato tiene unos intereses bien grandes. A él le dijeron, mira, te vamos a poner ahí, el Augusto, el emperador le dijo, te vamos a poner como gobernador de Judea, procurador de Judea, para que procures que yo no tenga que preocuparme de nada, de ningún jebolú, ni nada que esté sonando que hay un jebolú, un problema allá en Judea. ¿Oíste? Tus deseos son órdenes, oh Augusto. Y para allá mandaron a Pilato, para que aquello estuviera tranquilo en Judea, en el sitio donde cada jato se levantaba un grupo a hacer un jebolú en contra de los romanos, una pelea, un piquete, crucificaban unos cuantos allá, mataban unos cuantos romanos aquí, eso siempre era una lucha. César no quería lucha, César quería tranquilidad. El emperador mandó a Pilato para eso. ¿Cuál era la primera cosa que le venía a la mente a Pilato? Aquí tiene que haber tranquilidad. El día que César se entere que aquí hay un jebolú, hasta ahí llegué yo. Eso era lo que estaba en la mente de ese varón. Y él no tenía fe ni en el Dios de Israel, ni en ninguno de sus dioses tampoco. Eran personas completamente seculares cuya meta era agradar a su único Dios, que se llamaba César. Ese era ese varón Pilato. Y a él le habían traído al Señor Jesús. Cuando estuvimos leyendo la vez pasada que apresaron a Jesús, Jesús pasó por varias manos Entre ellas estaba el concilio, estaba Caifás, Anás y todas estas personalidades que eran de los sacerdotes. Y finalmente, como sabían que la ley no permitía que los judíos que eran esclavizados en ese tiempo tomaran la decisión, ni la acción, mucho menos de matar a nadie, fueron a quien sí podía tomar la decisión y la acción de matar, que era Pilato, que eran los romanos. Y por eso llevaron a Jesús ante Pilato. Y Pilato, hermano, tuvo muchos momentos de decisión. Mira el verso 11. Dice: Jesús estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Si él sabía que era el rey de los judíos, ¿para qué se lo tenía que estar preguntando? Y si sabía que no, ¿para qué se lo tenía que estar preguntando? Como dicen, si sabe, ¿para qué pregunta? O sea, momento de indecisión. Si usted va al verso 17, mire el varón también. Dice: Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, esto era a la turba que estaba abajo, debajo del pretorio. El pretorio era el judgment, el tribunal de Pilato, donde él se sentaba, y abajo había una plazoleta, y los que venían a presentar algo, pues, o él le venía a decir algo, pues se paraban allá abajo, y él estaba en un podio bien alto allí. Y a esos él les preguntó: ¿A quién ustedes quieren que les suelte? Porque la costumbre era soltar, por misericordia, a un preso en la fiesta de la Pascua. Preso que fuera, le daban amnistía a un preso. Entonces él, ante su indecisión, dice: Yo voy a pretender de que, como yo no quiero estar muy envuelto con Jesús, ni tener nada que ver con eso, pues yo se lo voy a poner fácil al pueblo. Y le voy a decir, le voy a poner uno bien malo. Asesino, matón, peleón. Se llama Barrabás. De hecho, Barrabás quiere decir hijo de mi papá. Hijo de mi papá. Y Jesús quería decir: Jehová salva. Uno era hijo de papá y el otro era que Dios salva. Pues él iba a presentar al hijo del papá, que era bien malo, al lado del Salvador del mundo. Él decía: Yo creo que la multitud que está allá abajo debe ser sabia. Pero si él no lo era, ¿qué podía esperar del grupote que estaba abajo? Entonces, él decía, y él sabía, que con todo y eso a Jesús lo habían entregado por envidia. ¿Envidia de quién? De los sumos sacerdotes, de los fariseos. Que la gente escuchaba a Jesús y no a los fariseos. Que Jesús hacía señales y prodigios y los fariseos no. Que los fariseos contradecían a Jesús y Jesús los callaba por medio de la palabra del Señor. Pues claro que tenían envidia y Pilato lo sabía, pero él no quería nada que tener que ver con eso. Estaba puesto en una posición de autoridad, él tenía que tomar la decisión, hermano. Es como una papa caliente. Aquí tengo la papa, que ha jugado eso, papa caliente. Era como si literalmente tuviera una papa esa, el rojo vivo en la mano, y mira, deja ver si... y se la tiraba a otro. No, tú no la puedes tirar a otro, pasar para adelante la decisión es suya. Y las consecuencias de la decisión, usted las tiene que afrontar también. Y el Señor nos pide eso, le pide eso a todo el mundo, hermano. Todo el mundo tiene que llegar a tomar una decisión en su vida. ¿Cuál es la principal decisión? Si uno va a arrepentirse y a creer en Cristo para salvación o no. Pero después de esa... Gloria a Dios que usted tome la decisión que sea para creer en Cristo y salvar su alma. Después de esa, usted tiene que tomar decisiones. Lo que le estuve mencionando los ejemplos hace un ratito. Pero esta gente que estaba aquí, estaban ante la decisión si iban a creer en el Señor Jesús y tomar las decisiones correctas debido a ello, ¿o no? ¿Se estaban jugando la vida? Claro que se estaban jugando la vida. Ellos pensaban que estaban jugando la vida de Jesús, pero estaban jugando la vida de ellos. Y eso es lo grande que pasa hoy día también. Muchas personas toman muy liviano el asunto del Evangelio, porque piensan que esto es como que si es bonito, como que si es algo chévere, como que si eso es algo bueno. Por eso a las personas le dicen: mira, tú lo que debes hacer es llevar los nenes tuyos a la iglesia. Ay, sí, es que eso es bueno. Los nenes míos yo los llevo a la iglesia. Yo no voy, pero yo los mando, porque eso es bueno. Si tuviera la buena gente que son allí. Y si son tan buena gente y eso es bueno, ¿por qué tú no vas? ¿Por qué no vas a escuchar la palabra del Señor? Porque lo tratan livianamente, hermano. Lo tratan como una filosofía. Lo tratan como si fuera una guardería donde la gente es bien nice. No toman en serio la decisión que tienen ante ellos. Ahí está Pilato, dando vuelta. Mira el verso 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Y vuelve y dice el 22, el 23, él dice: pues, ¿qué? ¿Qué mal ha hecho? Ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y todavía en el 24, Pilato dice, como él veía que no lograba nada, sino que estaba saliéndose fuera de control, el alboroto, recuérdate lo que le dije, eso no lo quería César, el alboroto. No quiero alboroto, dijo, no, espérate, esto se está saliendo fuera de control, yo voy a hacer como me dicen esta gente que está allá abajo, estos locos que literalmente que están allá abajo me están diciendo. Y ahí fue la famosa escena esa, mandó a pedir agua, dijo, yo no tengo nada que ver con esta persona. Y entonces el agua, el agua así, literalmente cuando la culpa era para otro, cogían el agua, en vez de secarse con un paño, hacían, como que dice, la culpa allá para ustedes. Por eso dice, soy yo inocente de la sangre de este justo. Así que ve la indecisión de Pilato, hermano querido. Hay otro personaje más ahí, que es la esposa de Pilato. Dice el verso 19 que cuando él estaba sentado en el tribunal, después de haberle hecho preguntas al pueblo sobre qué querían hacer ellos con, o qué debería hacer él con Cristo, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. O sea, la mujer de Pilato, el Espíritu Santo de Dios, le proveyó para que soñara con Jesús. ¿Qué cosa soñó? No se nos dice. Pero grandes cosas tuvo que haber soñado. Posiblemente soñó con su resurrección. Posiblemente soñó con el padecimiento que iba a tener. Posiblemente soñó y contrastando la justicia de este varón con la injusticia de la gente. Viendo que de verdad lo habían enviado allí sin tener ninguna culpa. Más bien la culpa estaba en todos aquellos que lo habían acusado falsamente. Y se atormentó por eso y le mandó a decir al esposo, lo interrumpió. Le mandó a decir, mira a ver qué tú vas a hacer. Pero no tengas nada que ver, ¿con quién? Con este justo. Si usted lo mira bien, o sea, si lo opina de por encimita, usted le parece que es un buen consejo. Y eso mismo fue lo que hizo Pilato. Pero eso se lavó las manos después. Eso era un mal consejo, hermanito querido. Porque él sí tenía que ver con ese justo. Él tenía que tomar una decisión con ese justo. Él tenía que tomar una decisión justa con ese justo. Que estuviera puesto para que eventualmente el Hijo de Dios fuera crucificado, eso es una cosa. Pero que él le fuera posible tomar una decisión correcta, de hombre, firme, respecto a Jesús, él la podía tomar. Él nunca encontró nada con qué condenar a Jesús. Pues si no encontró nada, ¿cuál era su deber? Yo no encuentro nada con este justo. Yo soy el que gobierno aquí, yo soy el que mando. Yo lo voy a soltar. Y al que yo coja tratando de amenazarlo, lo voy a meter preso y lo voy a someter a la justicia. Él tenía que hacer eso por la ley. Tenía que tomar una decisión. Que si le iba a pasar algo después, claro que le iba a pasar algo. A lo mejor se formaba un revolú, una revolución allí, y lo mandaban a sacar de allí. A lo mejor preso iba por su jefe. Pero iba preso por su jefe. Pero salvo con Cristo, porque tomaba las decisiones correctas. Si se convencía de que ese era el Hijo de Dios y que lo estaban entregando por envidia, de que de verdad el Hijo del Hombre iba como estaba escrito de él, él no se iba a meter en ser el cómplice de tal cosa. Aparecería un cómplice eventualmente, pero no tenía que ser él, hermano. El traidor no tenía que ser Judas, iba a haber un traidor. Y él decidió que iba a ser él. Iba a haber un amapuchador, Pilato, no tenía que ser él. Pero él decidió que iba a ser él. Y ese es el asunto de las decisiones, hermano. ¿Habrán creyentes que van a tomar malas decisiones? Porque tiene que ser usted. ¿Habrán personas que no son creyentes que van a tomar malas decisiones? ¿Nunca van a creer en Jesucristo? Los va a haber. Esperemos que ninguno que venga aquí a este lugar y escuche la palabra se vaya por ahí sin Cristo, neciamente, por esa puerta. sino que crea en el Señor Jesucristo. Por eso nos esforzamos en predicar la palabra de Dios clara como está. Por eso es que a veces suena pesadita, porque no venimos aquí a estar hablando de tonterías y de entretenernos. Venimos a hablar de las cosas son de vida o muerte. Usted está en vida o muerte ahí, la gente está en vida o muerte acá. Para eso fue que vino el Señor Jesucristo, a morir por ellos, hermano. Así que si este parece un día, este día que estamos narrando aquí, un día clave, un día importante, un día estrésico, así son todos los días, porque todos los días mueren un montón, se pierden, se van a la condenación. Y todos los días hay muchos creyentes por ahí andando, tomando malas decisiones también. Pues un día grave, un día feo, un día triste, claro que sí. Que hay sus partes alegres de gozo cuando alguien hace las cosas bien y se convierte al Señor también, pues claro que sí. ¿Podemos llamarle días agridulces? Días agridulces son. ¿Cuándo dejarán de ser agrios y serán dulces todos? Pues estemos en la eternidad con Cristo Jesús. Allí sí, hermano, que todo va a ser bueno. El Señor nos da adelantos de eso. Lo estábamos cantando ahorita con gozo ahí. Porque Él vive, no temo el mañana, estaré con Él allá. ¿Usted se imagina ese fiestón que habrá allá, hermano? Y todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo pegado. ¿Cuándo vamos a parar para amargarnos un jato? Pues eso ya no va a existir. ¿Cuándo va a parar? Porque me partí de espalda. Nadie se va a partir de espalda. ¿Cuándo vamos a hacer un tribunal para bregar con las malas costumbres de la gente? No, no es mala costumbre de la gente. Todo va a estar bien porque vamos a ser reformados a la imagen y semejanza del Señor que nos salvó. Bendito sea Él. Ante Él estaban estos tomando decisiones, hermano. Así que mal consejo a la esposa, la indecisión de este varón Pilato. Mira la indecisión del pueblo, hermano, en el 20. Los ancianos, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Hermano, ¿y entre quién anduvo Jesús todos esos años? ¿Entre los grandes sacerdotes o fue entre el pueblo? Entre el pueblo. ¿Y cómo el pueblo se dejó, como decimos nosotros, comer el cerebro por los fariseos y por los sacerdotes? Tenían un momento de decisión delante de ellos. Hermano, ¿quiénes estaban gritando Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor? Bendito ese que viene en el nombre del Señor, que viene montado en un pollino, animal, hijo de asna. ¿Quién? El pueblo. ¿Hace cuánto? Según este día, hacía 4 días. 4 días. Y a los 4 días vinieron los fariseos, que eran tan feos como dice la canción, y les comieron el cerebro al pueblo. Si le comieron el cerebro al pueblo, pues a nosotros nos pueden comer el cerebro también. Por eso es que hacemos tanto hincapié acerca de las decisiones, hermano. Decisiones con quién usted se junta. ¿Será importante eso? Claro que será importante. ¿Quiénes son sus amigos? Decisión importante también. ¿En qué usted va a dedicar el tiempo del día? Decisión importante también. Redimir bien el tiempo nos manda el Señor. Decisiones sobre qué cosas vamos a ver, qué cosas vamos a ir, qué cosas vamos a hablar. Decisiones críticas también. Esa decisión postergadísima que tenemos de meternos con Cristo de cabeza, de verdad, porque un día nos convencimos en algún mensaje o alguna noción, alguna claridad de mente que Dios nos dio hace mucho tiempo, que tenemos que orar más. ¿Cuándo lo vamos a dejar? Que tenemos que estudiar la palabra y leerla más. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Esas cositas, ¿okay? Es importante tenerlas siempre en mente, porque son claves y son críticas en la vida del creyente. Pero llegó el momento de la decisión al pueblo aquí. Entonces, estaban cogiendo consejo de estos malandrines, de los fariseos. ¿Habían visto ellos la falsedad de los fariseos desmentida y desenmascarada por Jesús? Claro que lo habían visto. Llegó un momento que los fariseos, ni los escribas ni los sacerdotes, preguntaban nada, porque el Señor les había tapado la boca hace tiempo. Dice, de este momento no osaron preguntarle nada más, porque no podían. La maldad de ellos, de hombres, contra la gloria del Señor Jesús. Venían a contender con la palabra de Jesús, a Jesús que es la palabra. Pues ya usted sabe lo que va a pasar. Entonces, el pueblo había visto eso, dice, y le oían de buena gana. Y el pueblo glorificaba a Dios cuando el Señor Jesús desenmascaraba a aquellos falsos líderes. Y le decía, cuídense de la levadura de los fariseos. Llegó el momento de la verdad, ese momento clave, crítico, donde no había mucho tiempo para pensar. Y llegaron ellos, y en lo que Pilato estaba escuchando lo que le mandó a decir la mujer, los fariseos y los sacerdotes fueron en delante de la multitud que había allí y dicen, ya saben, cuando él le pregunte es Abajabá, mírame a los ojos, repite conmigo, ¿a quién? Abajabá, ¿por qué Abajabá? Abajabá de nosotros, le comieron. Y la gente, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que? Abajabá, ¿qué me van a dar? Y tomaron una decisión necia, hermano, porque más adelante, ¿quiénes ustedes quieren que le suelte? Y ellos dijeron Abajabá, unánime Abajabá. Abajabá, que era un matón. Suelten al pillo ese. Pillo, suéltenlo al lado de casa. ¿Ustedes toman una decisión así? ¿Qué pillo ustedes quieren que soltemos en estas Navidades? ¿Ah? Y lo vamos a soltar ahí en Guerrero, cerca de la cárcel. En Guerrero lo soltamos. Al lado de la casa suya. ¿Ah? Al lado de la casa del hermano Dani lo vamos a soltar. Y usted dice, hermano Dani, de estos 5 sacos de ñame que tenemos aquí, ¿a quién vamos a soltar? Tiguetín Marín de Dos Pingües, Cucaramaca, el títere fue este, vamos a soltar. ¿Así usted tomaría esa decisión? Te diría, no, a ninguno vamos a soltar. No, que es que tiene que soltar uno. Pues entonces usted buscaría a alguien, usted entrevistaría, dijera, este hombre se arrepintió y quiere ahora hacer las cosas bien. Y usted, Dios le confirma en su corazón, pues usted le da el chance si la decisión es suya, pero no es ini, mini, mini, mo, como pasó ese día. Me lo dijo los fariseos, y yo cogí a Abajabá, y se fue con Abajabá. ¿Cómo va a ser posible que tomemos una decisión necia de esa forma? Y así estaba el pueblo, como una veleta. Hermano, ese pueblo hoy es así todavía. ¿Ese pueblo de Israel? Yo se lo digo porque yo tengo que trabajar con ellos allá, a nivel secular. Hermano, son igualitos. Hoy dicen una cosa, y mañana dicen otra. Es una cosa que yo no lo creía. Y toman las cosas livianamente también, hermano. Cuando hay un problema grave que resolver, estamos diseñando un sistema para ellos allá, para encapsular una tinta, y o sea, no es una botella, tiene un montón de cosas complejas. Pues ellos todo lo ven, que todo es simple. Y decimos, no, queremos tomar esta decisión acá, no. Yo necesito la información, hay que hacer este análisis, esta prueba aquí allá y ver los resultados. No, que es too long. No. De esta forma hay que hacerlo. Si usted se lemba, ¿qué es lo que va a pasar? Lo hacen. Y así pasó 2 o 3 veces y nos enteramos después. ¿Por qué? Porque no miran la seriedad de las decisiones, hermano. ¿Usted cree que esa es casualidad? No, yo no creo que sea casualidad. De la misma forma que eran livianos cuando salieron de Israel, de allá de Egipto, que venían con Moisés. ¡Ay, Moisés! Estamos enmayados. O tenemos sed. Pan. Agua saliendo de la piedra en el nombre del Señor. ¡Ay, qué malo tú eres! ¡Qué malo es Jehová! ¡Es un bandido! Porque nos sacó de Egipto, y en Egipto si tuviera como estaban las cebollas y los tomates, y aquello estaba que nos asaltábamos allá en Egipto, y nos sacó a matarnos de hambre aquí. ¡Qué malo, qué bambalán, eh! Así dijeron del Señor, refunfuñando contra el Señor. Y el Señor, en vez de liquidarlo, que en una ocasión le dijo a Moisés, échate para el lado, Moisés, salte para el lado, salte en medio, porque voy a destruirlo en mi presencia y te voy a buscar un pueblo que de verdad sepa agradarme a mí. Te voy a poner sobre un pueblo mejor que este. Y Moisés se paró en el medio, hermano. Y le dijo, no, Señor. ¿Qué van a decir después los egipcios? Que tú los sacaste para matarlo en el desierto. Dios estaba probando a Moisés y estaba probando al pueblo, hermano. Moisés tomó las decisiones correctas, pero el pueblo era un pueblo cabezón. Todavía hoy lo son. Ese mismo pueblo estaba allí. Está hoy. Estaba allí. Dejándose llevar por las opiniones de unos cuantos, en vez de ellos hacer su propia decisión basado en lo que el Señor Jesús le había revelado a ellos. Cosa grave, hermano. Ser el pueblo. Entonces los sacerdotes, hermano, de ellos no tenemos que hablar mucho, porque ellos son los grandes malandrines de esta historia. En el 12 dice que Jesús era acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, y a ellos nada les respondió. Sigue diciendo el verso 18, le habían entregado por envidia. Entonces, el verso 20 dice, los principales sacerdotes persuadieron a la multitud. Ya usted sabe cuál era la agenda de estos hombres. ¿Ok? Ahora, fíjese entonces lo que sucede, hermano. Más adelante, cuando Pilato vio que se le fue fuera de control la cosa, él no decidió por Cristo. Su mujer no se sabe. El pueblo decidió en contra de Cristo. Los ancianos y los sacerdotes en contra de Cristo. El pueblo también. Y cuando llegó el momento final, donde había como que un tirijala porque se confirmara la decisión del pueblo o no, Pilato hizo otro aguaje más. Y entre ese aguaje fue que él se lavó las manos. Pero cuando él se lava las manos y echa el agua del lavado así para encima del pueblo, simbólicamente, y dice: la sangre de este justo sea sobre ustedes, que allá ustedes. Y ellos dijeron: su sangre, dice, míralo, mira, 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 su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué usted piensa? ¿Que eso fue en una ignorancia que lo dijeron? Puede ser que lo hayan dicho en ignorancia, pero lo hayan dicho en convencimiento de ignorancia. Esa maldición les cayó a ellos. Les cayó a ellos y a sus hijos. Hasta el día de hoy están ellos bajo esa maldición. Uno que otro de esa nación son los que han creído en Cristo. El resto está como que Cristo tapado para ellos. ¿Por qué? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 35 años después, los botaron de allí como pueblo y estuvieron miles de años, literalmente, hermano, desperdigados por todo el mundo, de tragedia en tragedia. Segunda Guerra Mundial, una tragedia. Antes de la Segunda Guerra Mundial estaban en Rusia y cada rato venía el pueblo de allí, hacía una turba como el Ku Klux Klan, iban para allá, le destruían cuantas casas, mataban, los pogroms que llamaban allá en Rusia. Antes de los bolcheviques y después de los bolcheviques, o sea, era un desastre. Donde quiera que iba, la gente le tenía odio y le tiene odio a los judíos. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque que la sangre del justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Las decisiones tienen consecuencias, hermano. Uno no puede decir: ay, es que no era yo. Esa decisión no la tomé yo, la tomó un ser que me persigue, como estaba yo diciendo el domingo pasado. No podemos decir así. Échale la culpa a otro. Las decisiones son nuestras. Recuerdo una persona, un muchachito allí, en el trabajo también. Voy a hacer una anécdota de un muchachito en la escuela que yo me criaba, pero hay una igual de un muchacho acá en el trabajo, que él fue al parking y esperó que fulano saliera, le metió un puño en la boca. Y se agajaron a los puños allí a todo fuerte, hermano, hasta un cajo, porque eran dos personas, pero grandotas, mucho más grande que yo, mucho más grande que Eric, más grande, fuerte, así, gordo. Y se fueron así, se dieron 20,000 macetazos entre dos cajos allí, los cajos abollados, hermano, y todo, con los espejos arrancados y cuantas cosas. Un desastre. Cuando le preguntan y se dilucida que quién fue que dio el primer puño, pues salió que era uno de ellos. Yo di el primer puño, ¿por qué? Porque yo en el trabajo, a mí me pareció que él me miró mal. A mí me pareció que él me miró mal. Y yo, como yo soy así, ahí está el problema. Pues yo le metí un puño en la boca. Como que dice, el que da adelante da dos veces. Se metieron en problemas. ¿Sabe qué pasó? Los botaron a los dos. El otro dijo: a mí me dieron primero, pero tú diste para atrás, ¿verdad? Pues yo soy hombre. Por eso mismo es, como tú eres hombre, pues te consigue otro trabajo. Ya está. Así fue. Decisiones que hay que tomar. El que le dieron el puño tiene una decisión más fuerte que tomar, porque cuidado que le metan un puño en la boca a uno. Entonces dije, pues está bien. Yo espero que venga aquí la gente de aquí para que decida lo que está pasando aquí. Y digo, dientes volados. Pero hay que ser hombre y varón y decir, yo no tengo nada que ver con esto, yo no voy a dar para adelante, porque entonces se confirma que él dice que yo lo miré mal. Necedad de parte de los dos, hermanos. Dos hombres viejos, grandes ya con hijos, botados los dos en un día. Llegaron al trabajo ese día lo más tranquilo y no terminaron la jornada de trabajo. En el almuerzo los botaron. Los escoltaron a su carro, les ha sido un placer. El cheque parcial te llega por cogeo. Ya está. Por sus malas decisiones, hermano. Como estos protagonistas que vamos aquí. Hay un himno que una vez habíamos cantado aquí, No lo vamos a cantar ahora, pero yo lo voy a parafrasear una vez. No está en nuestro himnario, está en este otro himnario, himnario bautista este de antaño. Se llama ¿Qué harás tú con Cristo? Dice, no puede ser neutral. Pronto tendrás que decirte conmigo qué hará Él. Porque lo que tú decías con Cristo aquí, Él va a ser contigo en la eternidad. Entonces los ancianos decidiendo a lo loco, Pilato decidiendo a lo loco, el pueblo decidiendo a lo loco, la mujer de Pilato decidiendo a lo loco, y nosotros vamos a decidir a lo loco también. Hermano, cosas importantes. Si usted ya ha decidido por Cristo Jesús, gloria sea al Señor que se le reveló por su Espíritu y usted tomó la decisión de salvación por Cristo. Pero entonces, más allá de eso, hermano, hay decisiones que tomamos todos los días. Usted como cristiano, hablándole como hijo de Dios. Esas decisiones son decisiones importantes, hermano. Asegúrese usted mediante la oración, mediante el conocimiento de la palabra del Señor, que son las decisiones correctas. Amén. Decisiones tan triviales que podrían parecer como ¿leeré la Biblia ahora o no? ¿Oraré ahora o no? ¿Llamaré a este hermano ahora o no? ¿Me congregaré hoy o no? ¿Le llenaré las gomas al carro hoy o no? ¿Le echo gasolina antes de este viaje largo o no? Hay muchos anuncios ahora que están saliendo en televisión que son de necedades. Y entre ellos hay uno de un hombre que trabaja en un sitio y toma como una decisión trivial y termina perdiendo el trabajo, y después más para abajo el trabajo se lo dan a otro, y ese otro toma una mala decisión y por aquí lo falta, y aquel otro después llega a la mala decisión, eventualmente hace que se suelte un gorila en un zoológico, y ese gorila, ese zoológico sale, pan, y le mete un puño al que votaron primero. Dice, para que no te voten primero, cámbiate de cable a Verizon, o a cable a esto. Como que dice, esa decisión tonta que tú tomaste ahora, va a resultar que a los dos días un gorila te mete un puño en la cara y te tire por encima de la verja. Pero para que no te pase eso, cámbiate de cable ahora. Trivializando las decisiones, hermano. O sea, echando a chiste las decisiones. Y hay muchas personas hoy en día así. Olvídate, alguien siempre al final va a arreglar. Importante que siempre estemos pendientes de que el mismo Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, si somos tus hijos, claro está, nos va a recomendar cuáles deben ser las decisiones correctas, pero Él no las va a tomar por nosotros. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Exhortación: seamos sabios. Dice, redimiendo bien el tiempo, o sea, el tiempo que tenemos aquí, porque los días son malos y tenemos que asegurarnos de que la bendición de Dios fluya a través de nosotros mediante nuestro apego a las cosas del Señor, hermano. Podemos abundar 500 mil cosas más acerca de qué cosas son las que debemos decidir, pero usted sabe a lo que yo me refiero, hermano, y hemos dado algunos ejemplos importantes que perseveramos así por el Señor. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. El cántico dice, ante Pilato Jesús está, todos los suyos huyeron ya. Pregúntase, oye, ¿qué será? ¿Qué harás tú con Cristo? Importante, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, mira, Señor, que estamos aquí reunidos en tu casa. Oh, Señor, grande y bueno, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias te damos por la claridad que hay en tu palabra, mi Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que estar en Cristo o no estar en Cristo es cuestión de vida o de muerte, literalmente, como dice tu palabra. Y tú nos has mandado, Señor, a que seamos veraces con lo que tu palabra dice y que seamos fieles, Padre Santo, al llamado de tu palabra. Y tú ciertamente nos llamas. Si alguno hoy entre nosotros estuviera y no es salvo porque no se ha arrepentido de sus pecados, que hoy, Señor, sea ese día. Sabemos que tú estás tocando con tu Santo Espíritu, convenciendo, Señor, de cuál es la decisión correcta. Te pido, mi Señor, que si alguien necesita tomar esa decisión hoy, porque es hoy, porque estas cosas no se dejan para después, es hoy, el Señor te llama hoy, que sean sabios, Señor, ante el llamado que tú les haces. ¿Habrá alguien entre nosotros, hermanito, entre medio de nosotros, que aún no ha conocido, no ha recibido, no ha confesado, no ha creído. Creído, como dice la Escritura, no saber, saber es una cosa, creer. Creer implica, sí, confieso que Jesús es mi Señor, que es el Dios Todopoderoso y que Él dio su vida por mí, sufrió, padeció, murió y resucitó por mí. Y que yo con mi pecado hice necesaria su muerte y Él murió por mí. Su sangre me limpia de todo pecado y le pido que me perdone mi pecado y me limpie. Y que me haga vivir con Él todos los días de mi vida y cuando yo fallezca o Él venga, esté yo en la patria celestial con Él. Esa es la decisión con Cristo. Eso es lo que quiere decir creer en Cristo, decidir por Cristo. Alguien tiene que tomar esa decisión en este día, hermano. Bendito sea el Señor. Si entre nosotros hubiera alguien así, hermano, no. Te pido, ¿verdad?, con mucho respeto, no se vaya. El Señor le llama para que usted se salve. Importantísimo, de vida o muerte, crítico. Pero si usted ya fuera de Cristo, entonces el Señor le exhorta a que revise bien el esquema de decisiones que nosotros tenemos, hermano. Cómo nosotros nos gobernamos a nosotros mismos y cómo nosotros tomamos las decisiones. Si esas decisiones están glorificando al Señor o no. No simplifique las cosas, sino crea en lo que el Señor le está diciendo a través de la palabra. Ese es el consejo que nos da la palabra en el día de hoy. Señor, te pido ahora por mis hermanos. Señor, cientos y posibles miles de decisiones, muchas de ellas no nos damos ni cuenta que las estamos tomando, las tomamos todos los días. Oh Señor, glorifícate a través de cada una de ellas. Mira, Señor, no permites que contristemos el Espíritu para que ese Espíritu nos dé tu guía, nos dé tu palabra, nos dé tu dirección. Haznos mansos y humildes, sumisos, Señor, para agradarte en la toma de decisiones también. Para saber qué cosas te glorifican y nos bendicen y qué cosas no, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a no postergar esto, a no entender qué es lo correcto, pero no ponerlo por obra, Señor. Permítenos, Padre Santo, que transforme, Señor, lo que queda en nuestra vida para ponernos siempre de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque sabemos que tu palabra dice que todas las cosas a los que te aman le ayudan a bien. Y todas estas situaciones difíciles que vienen en nuestra vida vienen para que te glorifiquemos, para que decidamos glorificarte, para que decidamos creerte más, no menos. Ayúdanos en todas ellas, Señor. Prueba nuestra fe, prueba nuestra fe. Claro está, comprueba, Señor, para que nuestra fe se haga más preciosa cada día, para que nuestro caminar se haga más glorioso y más precioso cada día. Bendito seas tú, Señor. Ayúdanos en esto, mi Señor. Estamos ahora, Señor, delante de ti también, porque vamos a salir de aquí, de este lugar. Llévanos con bien a nuestras casas, mi Señor. Que tú seas el honrado entre nosotros. Y que, Señor, también mañana, Padre, tenemos el plan de salir allá a Levitán. Llévanos con bien allá y háganos regresar con bien. Y que haya bendición allá y que podamos dar bendición a otros también. Bendícenos, Señor, ahora. Llévanos con bien. Bendice a la hermanita Monserrate que nos estuvo visitando y llevará bien también, Señor. Gracias te damos por todo, Padre Santo, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermanos queridos, que vayan bien.